Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 14 de octubre, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Condenado a 3 años de cárcel bajo el cargo de atentado del estudiante de Derecho guantanamero y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmientos. Reporte en Martí Noticias. Y representantes de la sociedad civil cubana participan en Praga en los debates de la 18ª edición del Foro 2000, también en Martí Noticias. Convocan Damas de Blanco una acción nacional en solidaridad con Sonia Garro. Noticia en progreso aquí en Martí Noticias. Y los dos peloteros que escaparon de Cuba eran miembros del equipo Matanzas, naturales del municipio de Colón, reporta el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillos. Director de la Organización Mundial de la Salud prevé que habrá 10.000 casos de ébola por semana, reporta la agencia France Presse. Y prolifera la venta ilegal de medicamentos en la ciudad de Guantánamo, según informa el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces en nota publicada en el portal Cubanet. Y finalmente, de la prensa nacional, reaparecen nuevas reflexiones del exgobernante cubano Fidel Castro. Bueno, entrando en tema, este martes 14 de octubre, luego un largo y feriado fin de semana acá en los Estados Unidos. Un placer, como siempre, presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Estás rebelde.
No estoy rebelde.
Buenas tardes a Pendaja, a Ofelia, que todo me lo comenta, uh-huh. Y a todos los que pues hasta ahora están en Cuba al Día. ¿Qué dijo el comandante? Que nunca había...
No...
maltratado opositores.
Sí, interesante. Bueno, habló del tema de la disidencia, pero lo que sí es muy poco creíble es la versión que dio al editorial del New York Times, que expresa con preocupación sobre lo que realmente ocurrió con Payal. Dice que es una infamia, bueno, pues que nunca no se maltrató y que ese señor pues fue simplemente un accidente y que pagó quien debió pagar. En fin, tú sabes cómo son las cosas.
¿Cómo no lo voy a saber?
Cari, dime. En unos minutos nos vamos a lo más oriente del territorio nacional, en Guantánamo, una situación delicada con el trasiego de psicofármacos, medicamentos controlados para pacientes con problemas mentales y psicológicos, que de una manera pues inapropiada están siendo negociados en la bolsa, en el mercado negro. Ahora, a esta hora de la tarde, ¿qué está ocurriendo? ¿A dónde termina la novela de Leopoldo López? ¿Qué fluye en las redes?
Muy poco, porque en realidad, a pesar de que han elaborado sobre la determinación de Naciones Unidas, tú sabes que el gobierno de Venezuela no considera, ¿cómo te puedo decir? No lo considera viable, no entiende que tenga que obedecer órdenes de la ONU, pero está loquito por entrar en la ONU. De hecho, han hecho todo lo posible por estar en el Consejo de Seguridad. O sea, hasta este momento en las redes no fluye tanto de la situación de Leopoldo. Sí, lamentablemente ha decaído mucho el tema de Venezuela dentro de lo que es las redes sociales, que es un buen mecanismo de denuncia, Tomás. Claro. Pero es la... se habla más de la división que hay dentro del seno chavista. Se habla más de el diputado que dice que no va a ir más a la asamblea porque, de acuerdo a declaraciones que él emitió, pues lo quieren inculpar en el asesinato del joven dirigente y de su asesora. En fin, se ha variado un poco el tópico de lo que es la parte opositora a empezar a denunciar lo que puede existir como fricciones y grietas dentro del chavismo por la falta de solidez de Maduro en llevar adelante la agenda prácticamente creada por Chávez. Eso sí es lo que corre mucho en las redes.
Cari, antes de irnos a la pausa, efemérides que no podemos pasar por alto, como pasa sí. El tiempo. Tercer aniversario, un día como hoy, 14 de octubre del 2011, murió en situaciones y condiciones sospechosas, internada en el hospital, la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
Escuche hoy en Contacto Cuba sobre la trifulca entre militares ecuatorianos y trabajadores cubanos en Santiago de Cuba. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué están esos militares ahí y qué esperan los cubanos? Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, aquí en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 14 de octubre. Cuando fuimos a la pausa, Cari, antes de irnos a Guantánamo, me gustaría, pues, lo que significa esta fecha, tercer aniversario de la desaparición sospechosa, por cierto, de Laura Poyán.
Mira, Tomás, indudablemente se siente la ausencia de ella porque ella creó ese grupo de valiosas mujeres. Pero mira, no se han detenido, han continuado, han crecido. Ahora mismo están convocando a una opción nacional para solidarizarse con Sonia Garro. O sea, una vez más la dictadura demostró su torpeza, se mostró su verdadero rostro ante el mundo, pero no ha podido impedir que las mujeres cubanas continúen en su gesta buscando la libertad de los presos políticos, denunciando los atropellos, y en este caso me alegra muchísimo esta convocatoria a la cual se han sumado otros grupos de oposición también.
Cómo no, hoy 14 de octubre de 2014, tercer aniversario de la desaparición física de la fundadora y líder original de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
En paz descanse.
¿Tú? En paz descanse. Cómo no, Cari, ya en comunicación telefónica, en lo más oriental del territorio nacional, allá en la ciudad de Guantánamo, con el destacado periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace. Buenas tardes, Roberto, un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias, hemos tenido algunas dificultades últimamente, no sé por qué, tú tendrás más experiencia de nosotros en eso, pues, problemas con las comunicaciones, pero bueno, no obstante, estamos aquí para hacer nuestro trabajo, cosa que no es inusual en la realidad nacional. Roberto, hay un excelente trabajo, te felicito de antemano, publicado en el portal Cubanet, sobre el tema, un tema que es bien polémico, dadas las necesidades básicas de los cubanos para obtener los productos, los medicamentos. Pero hay un trabajo extenso tuyo, bien explícito, sobre el tema de la venta ilegal de medicamentos en Guantánamo. Cuando tú te refieres a venta ilegal de medicamentos, ¿qué quiere decir esto, Roberto?
Bueno, cuando yo digo venta ilegal de medicamentos, me refiero a, como expresé en la noticia, a personas que adquieren estos medicamentos sin necesitarlos realmente y que le buscan una receta para revenderlos después en el mercado informal o ilegal o mercado negro, como quiera llamársele. Es decir, que están yendo al médico a buscar una receta en realidad sin estar necesitados de ella, sino con el objetivo después de ganarse algún dinero por la situación económica que tienen. Específicamente en este caso, el grupo etario que mayoritariamente se está dedicando a eso, no solamente a la venta de recetas, sino a otras muchas cosas, es precisamente el sector de los jubilados, que no les alcanza la chequera para vivir, y entonces se dedican a la venta de estos medicamentos.
Hay algo que me llama la atención, es justamente los medicamentos controlados como el diazepam, como el fenobarbital, o sea, medicamentos que van intrínsecamente recetados a personas que tienen que tener un expediente, si no de corte psiquiátrico, pero por lo menos un background, un expediente, reitero, de problemas nerviosos. ¿Cómo es posible que pueda cualquiera llegar y pedir una receta, o son personas que ya están controladas bajo un chequeo clínico de que tienen ese tipo de padecimiento? Porque estos medicamentos sirven para endrogarse.
Bueno, yo creo que hay de los dos casos. Me parece que hay personas que necesitan el medicamento y que también quizás abusen de la confianza de los médicos, o apoyándose en la amistad o en las relaciones que tengan, logran conseguir una receta o dos más de las que necesitan. Es decir, puede ser personas que estén sujetas a este tipo de medicamentos y obtengan un excedente para venderlo. Puede también existir la posibilidad de que no necesiten el medicamento y que busquen la receta con el objetivo de revenderlo. Se trata de estos medicamentos, sobre todo los medicamentos como el diazepam, la amitriptilina, la carbamazepina, el fenobarbital. Son medicamentos que, según las normas del Ministerio de Salud Pública, deben ser prescritos únicamente por médicos especialistas, en este caso, los médicos psiquiatras. Sin embargo, en esta investigación que yo realicé, una de las cosas que me dijeron los especialistas con los cuales conversé fue que no se respetan esas normas establecidas por el propio Ministerio de Salud Pública, y que hay médicos generales integrales, que son los médicos que atienden en los consultorios de la familia, que a veces recetan estos medicamentos sin estar autorizados por las propias normas del ministerio. Es decir, que ahí hay una violación de lo establecido, que al parecer no se controla mucho esto, porque tampoco en las farmacias se ventila cuando llega una persona si la receta está hecha por el personal que debe hacerla, etcétera.
Exacto, ese es un buen punto, sí, perdóname, no, Cari, no, ese es un buen punto, Roberto, que está planteando, porque hay una complicidad de las instituciones del Estado, porque si hay 10 psiquiatras, digamos, en la ciudad de Guantánamo, esos 10 nombres de los psiquiatras deben estar registrados en la farmacia del Estado y comprobar si la firma corresponde a uno de los mismos. Es lo que tú estás queriendo decir, ¿no?
Bueno, mira, te digo lo siguiente, conozco, porque este testimonio también lo recibí, que con referencia a este famoso medicamento que se ha convertido prácticamente en una panacea de las disfunciones sexuales para los hombres, la famosa Viagra, que este medicamento son contados, o eran contados, porque ahora me acaban de decir también que no lo he podido verificar, que en el programa televisivo que realiza Reinaldo Caladrit el pasado domingo, y que fue precisamente sobre este medicamento, me dijeron, no he podido confirmarlo, que ya se ha extendido la facultad de recetarlo a otros médicos. Pero hasta donde sea, hasta la semana pasada, según conozco, los únicos médicos que podían recetar esto, y muy controlados en esta provincia, eran especialistas en psiquiatría y con maestría en sexualidad, que son muy contados. Y también sé que hubo casos de médicos aquí en Guantánamo que por recetar este medicamento a personas que no lo necesitaban, pues fueron sancionados. Y algunos están cumpliendo sanción fuera del municipio de Guantánamo. Entonces, llama la atención que por una parte, con un medicamento como este, que además me han dicho que es bastante inocuo, no estoy seguro de eso, pero me han dicho eso, se tomen esas medidas, y sin embargo con otros medicamentos que son más fuertes y peligrosos para la salud, si no se hace un uso adecuado de ellos, no se haya establecido un control más riguroso.
Quiero regresar al punto de los medicamentos como nitrazepam, fenobarbital, que mezclados con alcohol se convierten en una bomba atómica, no solamente por el efecto que pueden causar, sino por lo dañinos que son para la salud. Por ejemplo, en las farmacias, cuando tú registras una receta, se supone que te den la cantidad de pastillas que el médico asignó para un mes O sea, no puedes regresar al otro día con otra receta. ¿Es así o no hay un tipo de control estricto como, por ejemplo, existe en Estados Unidos?
Bueno, se supone que debe de ser así. Pero si ocurre lo que yo le estaba mencionando anteriormente, que, por ejemplo, un paciente es atendido por un médico específico que ya tiene su historia clínica, conoce su tratamiento y le indica una receta. Pero si este individuo, por ejemplo, va al hospital psiquiátrico, un ejemplo que estoy poniendo hipotético, no quiero decir que sea así, tal y como lo estoy diciendo, un ejemplo, o se dirige a otro médico y ese médico le receta el medicamento, ya él tiene su poder dos recetas. Entonces, ¿qué hace? Que va a una farmacia, compra una y después va a otra y compra la otra.
No hay control.
El mecanismo de control que debe existir, que es el que usted me está señalando, sobre este tipo de medicamentos, yo creo que no se aplica con toda la rigurosidad que debía aplicarse. Es cierto lo que usted dice de que estos medicamentos que usted mencionó, cuando se toman con alcohol, son realmente una bomba y convierten a la persona en un peligro. No sé si ustedes conocen que, sobre todo en la ciudad de La Habana, hubo a principios de la década de los años 90 los famosos grupos aquellos de los llamados frikis, etcétera, que utilizaban este tipo de vía para alcanzar cierta, digamos, alegría o no sé. Pero ojalá fuera alegría lo alcanzaran. Uno, cambian totalmente su conducta, se vuelven seres agresivos y pueden convertirse en potenciales personas agresivas, violentas, asesinos, etcétera. Entonces, todo esto puede ocurrir si no hay un control, que no ha sido un problema, digamos, que aquí en Guantánamo solamente, es un problema que se ha presentado en todo el país.
Figúrate, Tomás, agrégale a eso organismos que no están suficientemente alimentados, o sea que cuando consumen ese tipo de droga tan fuerte y si la mezclan con alcohol o consumiéndola sola, el efecto se triplica porque no hay recursos, ¿no?, como para combatir. Se supone que estos son medicamentos verdaderamente fuertes, bien controlados.
Claro. Ahora, Roberto, aquí hay otro ángulo que tiene esta historia. Y es la historia del desabastecimiento, sumado a las ilegalidades, a la venta inapropiada de psicofármacos y demás. Lo que trasluce detrás de todo este artículo también es, y hay una excelente foto, los desabastecimientos en las farmacias nacionales cubanas, que no es nada nuevo, esto ha sido hasta crítica en periódicos oficialistas. Te pregunto yo a ti, ¿cómo es posible que no los medicamentos controlados, sino otro tipo de pastillas como vitaminas y eso, pues se agotan enseguida? Y ese desabastecimiento, Roberto, es el que permite la sobreventa en la bolsa negra. No entiendo, me es un poco contradictorio esto con la labor que proyecta internacionalmente el gobierno de Cuba como un productor de medicamentos, la Biofarm, con el señor sobrino de Fidel Castro, el señor Fraga Castro, que incluso exporta medicamentos. ¿Cuál es la razón del desabastecimiento en las farmacias nacionales?
Bueno, yo no te podría dar una respuesta porque convincente, ¿no?, porque no trabajo dentro del sistema de salud. Pero sí te puedo hablar como ciudadano que es cierto que hay medicamentos que durante determinado tiempo se pierden de las farmacias. Por ejemplo, yo soy una persona que padezco de glaucoma y tengo que usar el medicamento llamado Pimolol. Y este medicamento a veces ha estado ausente hasta 6 y 7 meses de las farmacias. Entonces, tú me preguntas, Tomás, me haces una pregunta que realmente me da risa, pero no es una risa burlona ni mucho menos. Es porque es la misma pregunta que yo me hago. ¿Cómo es posible que aquí a veces falten esos medicamentos cuando he leído por la prensa que el gobierno cubano le ha donado un hospital completo a Bolivia y le ha donado toneladas de medicamentos? También me puedo preguntar cómo es posible que en un hospital falten determinados médicos especialistas, dermatólogos, por ejemplo, que hay una crisis ahora, según he conocido, en la provincia de Guantánamo, o de otra especialidad, y sin embargo estén en otros países cumpliendo misión, porque yo creo que lo que debe priorizarse es nuestro propio país primero, y entonces después formar los especialistas que tengamos y los que no sean necesarios, que siempre van a ser necesarios, porque yo creo que extender el servicio implica calidad. Bueno, pero esos que digamos que no sobren, que sean los que vayan fuera del país. Sin embargo, no ocurre así. A veces mandan fuera del país a un determinado número de especialistas y retornan a los que están aquí con el consiguiente perjuicio para el servicio. Y eso es lo mismo que pasa con los medicamentos. Puede ser una razón.
Lo que pasa, Roberto Jesús Quiñones, es que la contratación de médicos cubanos en el exterior le produce grandes dividendos a la dictadura.
El renglón número uno de ganancias. Entonces, de la economía cubana.
Ellos no pueden en ningún momento pensar que van a favorecer al pueblo, porque tristemente ese es un régimen que no favorece a los cubanos. Ellos se favorecen ellos, porque ni aún tan siquiera, agrego, ¿cómo te puedo decir? La ganancia que ellos perciben de rentar médicos al exterior la emplean en mejorar las condiciones de vida de los cubanos. O sea, ahí lo que estás pidiendo es sencillamente algo que va a ser imposible.
Exactamente. Roberto, nos queda algo más que un minuto. Hay un área en la venta de los medicamentos que no sé si puedas aportarnos algo al respecto. Hay diplofarmacias también ahí en Guantánamo. Me hablan de que las farmacias que hay con venta de medicamentos para extranjeros. ¿Existe eso en Guantánamo? ¿Tienes conocimiento? ¿Cuál es el nivel de medicamentos que tendría esta farmacia? ¿Si es que conoces la existencia de ellos en Guantánamo?
Sí, aquí en Guantánamo, en la parte del bulevar de la ciudad, en la calle Crombet, entre Calixto García y Los Maceos, hay una pequeña tienda ahí, una pequeña farmacia, que vende medicamentos en divisa. Algunos de ellos que son muy difíciles obtenerlos en la farmacia que vende en pesos corrientes. Y esto contrasta mucho con lo que una vez dijo el señor Fidel Castro, de que nunca, que eso no era verdad, que no había farmacias aquí que vendían medicamentos en divisa. No sé si recordará eso, claro. que lo dijo en la década de los años 90 finales o principios de la primera década de este siglo. Pero sí existe esa farmacia que, para los que tengan divisa y que puedan comprar ahí, pueden adquirir medicamentos que a veces no aparecen en la red de farmacia.
Gracias, Roberto. Un placer, como siempre. Excelente. El periodista independiente Roberto Jesús Quiñones hace desde Guantánamo para nuestro espacio Cuba al Día. Extensivo a ti las gracias, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, como siempre. Nos vemos nuevamente aquí a las 3. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. De regreso y entrando al estudio, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 14 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando nuevamente aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 14 de octubre. En minutos, una invitada especial, como siempre, aquí en nuestro espacio, en esta fecha conmemorativa, una efeméride importante, un día como hoy, 14 de octubre del 2011, hace 3 años exactamente, en condiciones sospechosas, pues murió hospitalizada la líder en aquel momento de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Vamos a invitar hoy a Berta Solar, líder actual de las Damas de Blanco y que estuvo con Laura y hasta las últimas horas. Pero antes de todo esto, pues un placer ya, como todas las tardes, esta hora presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, de verdad. Día soleado, apacible, no tan caluroso hoy en el sur de la Florida.
Seguimos trabajando el tema de los médicos, Omar. Interesante, compartía yo aquí con nuestro colega Pablo Alfonso. 25 millones donó hoy para la lucha del ébola en Sierra Leone, en Liberia, nada más y nada menos que el fundador de Facebook. La cantidad enorme de millones que ha dado pues el Microsoft a través de Bill Gates y otras organizaciones. Sin embargo, ninguno de ellos son mencionados por Naciones Unidas en conferencias de prensa donde le dieron un spot publicitario al canciller cubano.
Sí, yo creo que es una vergüenza que las personas que de verdad están trabajando y además están poniendo algo de ellos mismos.
Y donaciones, porque el gobierno de Cuba cobra por estos servicios médicos.
Correcto, ¿no? Y estas personas lo único que han hecho es poner su capital, es decir, se han desprendido de algo para procurar salida a la situación, mientras que, como tú bien señalas, el gobierno cubano está buscando beneficios económicos. Es decir, al revés, el gobierno cubano lo que está es sacando ventaja de la situación.
Bueno, vamos a una pausa, Omar López Montenegro. Cuando regresemos de la misma, desde la capital cubana, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 14 de octubre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, una es una efeméride, la otra es una convocatoria nacional. Un día como hoy, hace 3 años, pues de manera sospechosa, diría yo, pues falleció en La Habana, en aquel momento en la que era líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. También ayer, durante su marcha dominical, las Damas de Blanco anunciaron el inicio de una acción nacional, convocaron una acción nacional de cara a lograr solidaridad con el caso de Sonia Garro, negra, Dama de Blanco, ya por más de 2 años en prisión, en el manto negro, sin que se celebre el juicio. Omar, para valorar todas estas ambas noticias, una efeméride, el tercer aniversario de la muerte de Laura y la convocatoria por Sonia Garro, tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a Berta Soler, actual líder de las Damas de Blanco. Berta, buenas tardes.
Sí, bueno, buenas tardes para usted, Tomás, para Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio, pero también para todos los que me puedan escuchar.
Berta, iniciando con Laura, estuviste ahí hasta las últimas horas de su vida en el hospital con ella. ¿Qué te trae esta fecha, el legado de Laura, sumado a las condiciones, como desde un inicio dijiste tú, sospechosas, que produjeron su muerte? Recuerdo, como tú dijiste un inicio, unas semanas antes entró caminando al hospital y salió en un ataúd.
Bueno, para mí y para todas las damas presentes hoy aquí en La Habana, en el té literario dedicado en honor, respeto y para rendir los tributos a nuestra líder, la Ovinés Poyán Toledo, 86 Damas de Blanco, pero también 7 activistas de derechos humanos, hombres, entre ellos Héctor Maceda, el viudo de Laura Poyán. Para nosotros es un día muy importante, porque estamos y queremos y vamos a seguir el legado de Laura Poyán, una mujer inteligente, una mujer preparada, organizada, que educó a un grupo de mujeres del 2003 hasta el 2008, que el gobierno cubano le propuso, le puso la muerte a Laura Poyán. Para nosotros, seguir el legado de Laura Poyán es muy importante, porque es una mujer que dio, entregó su vida por la libertad del pueblo de Cuba, por el respeto a los derechos humanos. Y las Damas de Blanco llegamos en 2003 para quedarnos. Por lo tanto, vamos a continuar este legado que Laura nos ha dejado, continuar hacia adelante,
por obtener una Cuba nueva, una Cuba diferente, una Cuba donde se respeten los derechos humanos y existan las libertades para todo ser humano que nace libre. Y el gobierno cubano lleva más de 50 años que le ha robado al pueblo de Cuba la libertad.
Berta, ¿qué se hace para mantener vivo este legado? Y además, ¿qué se hace para que la población cubana conozca de alguna manera quién fue Laura Poyán, cuál fue su ejemplo? En otros lugares, por ejemplo, recuerdo el caso del sacerdote Jerzy Popielusko, que fue asesinado por los comunistas en Polonia, y se colocaban pequeñas cruces en diferentes lugares con el nombre de Popielusko. ¿Qué se hace en este sentido para que dentro de Cuba la gente sepa quién fue Laura Poyán y por qué murió?
Bueno, mira, primeramente, para que el pueblo de Cuba sepa quién son Laura Poyán, la existencia de las damas de blanco a lo largo y ancho de todo el país. En las iglesias, donde existen delegaciones, en las provincias, donde existen delegaciones que participen en las iglesias, que se comuniquen y hablen con las personas que participan en misa, que van a las iglesias, en el pueblo también, siempre con respeto, organizada, y hablando y diciendo todo lo que hacemos las damas de blanco, que seguimos el legado de una mujer que entregó su vida por la libertad del pueblo de Cuba. Esto pienso que es lo mismo que podemos hacer o que estamos haciendo, aunque otras cosas más, también entregamos folletos escritos para que el pueblo conozca cuál es el trabajo de las damas de blanco a lo largo y ancho de todo el país, que no somos aquellas que el gobierno cubano mienta, que dice para desacreditarnos, que somos mujeres organizadas, concientizadas y preparadas, y nos vamos concientizando cada vez más, y nos vamos organizando y disciplinando cada vez más para ser como Laura y para que el pueblo nos respete conforme el pueblo respetó desde el 2003 hasta el 2008 a Laura Poyán, cuando encabezaba, y para mí sigue encabezando, este movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán.
Berta, sumado a este homenaje póstumo de la organización a su líder original, Laura Poyán, en el tercer aniversario de su fallecimiento, ayer se produjo otra importante noticia de las damas, y es el inicio de una acción nacional en solidaridad con Sonia Garro. Como todos sabemos, también es dama de blanco, lleva más de casi 2 años y medio presa del manto negro. Ahora, hay un punto, me gustaría hablar con usted, Berta. Primero, ¿en qué va a consistir la campaña? Todo esto está enmarcado rumbo al 21 de octubre, que es la fecha supuestamente que se va a celebrar nuevamente el juicio, que ya previamente ha sido suspendido en 2 oportunidades. ¿En qué consiste la campaña, Berta? ¿Qué van a hacer? Y si van a tener en cuenta la perspectiva, porque me gustaría hablar esto, de la efectividad de lo que van a hacer, porque el gobierno cubano, como ha hecho en otras oportunidades, cuando hay este tipo de convocatoria, suspenden el juicio para que no vayan el resto de sus compañeros. ¿Qué se podría hacer para evitar la manipulación del gobierno?
Bueno, primeramente, la campaña se está haciendo desde el domingo 12, haciendo un llamamiento a todos los activistas de derechos humanos a nivel nacional, de que donde quiera que estén, en el pueblo, en la provincia donde esté, que exista un tribunal, hacer una vigilia desde las 8 de la mañana para solidarizarnos y para, primeramente, con Sonia Garro y los 2 activistas de derechos humanos que van a ser sancionados en un tribunal aquí en La Habana en 10 de octubre. Municipio de 10 de octubre, pero también exigiendo al gobierno cubano la libertad de los presos políticos. Nosotros decimos, y si el gobierno cubano nos va a detener, que nos detenga en las calles, nos detenga saliendo de nuestras casas, o que nos deje estar en el juicio de Sonia Garro, los que vivimos aquí en La Habana. De lo contrario, los que viven en otras provincias, también que hagan su acto de presencia en los tribunales, y si hay que detenerla a todos, que nos detengan, porque si Sonia lleva 2 años y 7 meses, al igual que los 2 activistas de derechos humanos que son de la misma causa de ella, sin hacerle juicio y están presos por conciencia, el gobierno cubano tiene que ponerle fin a esto y liberarlos ya. Entonces el gobierno cubano, que sepa bien que estamos haciendo un llamado de una forma no violenta, pacífica, como somos la sociedad civil aquí en Cuba, de hacer un acto de presencia en los tribunales, donde quiera que estemos, una vigilia para exigirle al gobierno cubano la libertad de Sonia Carro, pero también de los dos activistas de derechos humanos que están en la misma causa de Sonia Carro.
Berta, ¿qué respuesta han tenido de otras organizaciones hasta el presente? Hay gente que se ha comunicado que va a apoyar. Y también me gustaría un poco insistir en el punto que mencionaba mi colega Tomás Cardoso. ¿Tienen previsto algún plan alternativo en caso de que el régimen, como puede hacer, suspender el juicio, celebrarlo un día antes, algo semejante?
El gobierno cubano puede cambiarlo, pueden tener su maniobra, pero si lo cambian, pues vamos a estar con la fecha. Si no nos dejan llegar, que nos detengan a todos, porque todos tenemos derecho a exigir la libertad de estos tres hombres, y entre ellos la dama de blanco, Sonia Carro, y de lo contrario, que a todos nos llegue a calabozo, o que nos deje llegar a juicio, o que realmente los libere a todos. El gobierno cubano puede cambiarlo. Por ende, es que digo, porque ya esta es la tercera vez que ellos anuncian un juicio para Sonia Carro y los dos activistas de derechos humanos. Que los liberen ya, por favor, que los liberen ya, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ya han estado mucho tiempo en prisión, sin ellos realmente no debieron ni deben estar detrás de las mazmorras de los Castro.
Berta, ¿cuál es tu opinión, tu experiencia como líder ahí en las Damas de Blanco y como opositora cubana por años? Evidentemente hay casos donde hay ensañamiento. Claro está, en este espacio hemos hablado en varias oportunidades sobre el tema de Sonia Carro. Hay un ensañamiento, no se le presentan cargos, se le cambian las medidas cautelares, la lleva a manto negro, amenazada en prisión sin presentar cargos y por más de 2 años y medio. En tu opinión, ¿por qué en algunos casos hay este tipo de ensañamiento por parte del aparato represivo?
Sí, el gobierno cubano, hay un ensañamiento y tengo que marcar que es bien racista. Sonia Carro es afrodescendiente, una mujer que salió a las calles de una forma no violenta, pacífica, a exigir al gobierno cubano junto a la dama de blanco, porque ella es una dama de blanco, la libertad del pueblo de Cuba, y no solamente por ser negra. El gobierno cubano se ha enseñado con ella, y como con ella no vamos a permitirlo, porque no la van a silenciar, porque aún Sonia Carro, teniendo la salud nada buena, desde que ella la llevaron a prisión, tiene su problema de renal, pero también ahora se le ha presentado el problema de su piel. Ahora no, hace tiempo, pero también por un estafilococo, pero también ha debutado con una diabetes mellitus. Pues nada, es una mujer fuerte y una mujer que nadie la va a poder doblegar dentro de la prisión, y ha respondido a la sociedad civil y a todos los activistas de derechos humanos, como activista de derechos humanos que es y como dama de blanco. Están ensañados con la afrodescendiente Sonia Carro, y por lo tanto no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. ¿De qué forma? Accionando de esa forma no violenta por su libertad.
Berta, una vez más, ¿qué respuesta espera recibir de otras organizaciones o cuál ha recibido hasta el momento?
Bueno, mire, primeramente quiero decirle que no contesté eso. Hay organizaciones que han recibido y dicen que están dispuestas. Estamos haciendo, aparte de las que no pueden oír Radio Martí, a nivel nacional, donde quiera que exista una delegación de Damas de Blanco, se le está diciendo, llamando a la representante para que lo comunique en su provincia, para que los activistas de derechos humanos, porque Damas de Blanco, hay muchas que militan en otras organizaciones, para que lo transmitan a las otras organizaciones, para que conozcan y sepan cuál es el llamado que estamos haciendo, la campaña que estamos haciendo por la libertad de Sonia Carro, pero también por los dos activistas de derechos humanos que están. El gobierno cubano, ¿cómo va a responder? Bueno, son impredecibles. El gobierno cubano o puede cambiar la fecha, o puede suspenderla, o también puede realizarle el día 21 el juicio y llevarnos a todos a calabozo. Pero bueno, realmente si este es el riesgo que vamos a correr, estamos dispuestos, pero vamos hacia adelante.
Berta, ¿este llamado es solamente para activistas de derechos humanos, opositores, o es para toda la población?
Bueno, mira, nosotros hemos dicho para los activistas de derechos humanos, no vamos a excluir a el pueblo que quiera venir junto a nosotros también. El pueblo que esté junto a nosotros, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque no solo queremos la solidaridad de los activistas de derechos humanos, y hay pueblos también que quieren unirse a nosotros, que se unan, porque nosotros, los activistas de derechos humanos, somos parte del pueblo de Cuba.
Berta, se nos acaba el tiempo. 3 años hoy de la muerte de Laura Poyán. ¿Dónde están y cuál ha sido la actividad de las Damas de Blanco 3 años después de la muerte de Laura? ¿Dónde está la organización hoy en día?
Sí. Bueno, a nivel nacional, donde quiera que exista una delegación de Damas de Blanco, están haciendo vigilia y un té literario para recordar, homenajear y rendirle tributo a Laura Poyán. Aquí, en la sede de las Damas de Blanco en La Habana, estamos presentes 86 Damas de Blanco. También siete activistas de derechos humanos, entre ellos el esposo Héctor Maceda. Aquí hemos primeramente proyectado las últimas intervenciones que ha tenido en público Laura Poyán. El día 10 de diciembre de 2010, cuando fuimos al Combinado del Este, Laura Poyán también hablando a la prensa, fotos de caminatas con Laura Poyán, fotos de las damas actuales ahora para que conozcan. Bien, hemos hablado, hemos traído todos los reportes que damos a Radio Martí, a la prensa, las condiciones que Laura estaba en el hospital de el día 9 hasta el día 14 con la pérdida física de ella. También trajeron versos, unos poemas muy lindos, pero se hizo una obra de teatro donde una era la narradora, otra era la paz y la otra era la que representaba a Laura Poyán. Todo ha sido muy lindo, de muchas lágrimas derramadas por parte de las Damas de Blanco, pero bueno, todo es porque tenemos el dolor y tenemos apretado nuestro corazón, pero Laura Poyán vive y su legado lo vamos a continuar.
Berta, te quería preguntar, a 3 años de la muerte de Laura Poyán, ¿cómo ha evolucionado el movimiento? ¿En qué estado se encuentran ahora las Damas de Blanco?
Bueno, el movimiento creció. Después de la pérdida física de Laura Poyán, no teníamos delegación en ninguna otra provincia. Todo el mundo, todas las que existían a nivel nacional, debían de venir aquí a La Habana. Luego después empezamos desde el noviembre de 2011 a hacer delegaciones en diferentes provincias, Guantánamo, Santiago de Cuba, que en este momento tiene 2 delegaciones, una en Parmasoriano y la otra en la ciudad de Santiago de Cuba. Bayamo, Holguín, Matanzas, Ciego de Ávila, Santa Clara, Pinar del Río y Ciego de Ávila, que se une aquí en La Habana. Nosotras somos más de 290 Damas de Blanco a lo largo y ancho del país. Pero hay algo que quiero resaltar. Nosotras, en el domingo 12, para rendirle tributo y dedicarle ese domingo a Laura Poyán, salimos 240 Damas de Blanco a nivel nacional para poder llegar a misa y dedicarle esa misa a Laura. Llegamos 994 Damas de Blanco a misa y 46 fueron detenidas para que no pudieran, por la fuerza represiva, para que no pudieran llegar a rendir el tributo. Esto es lo que tenemos y vamos a seguir creciendo con calidad. Queremos crecimiento, cantidad y calidad. Y si vamos a escoger entre cantidad y calidad, vamos a seguir y vamos a decir con la palabra calidad, porque Laura tenía una calidad como mujer humana, una calidad como persona, y tenemos, y si vamos, seguimos el legado de Laura Poyán, tenemos que ser mujeres organizadas, preparadas y concientizadas como lo fue Laura Inés Poyán Toledo.
Gracias, Berta. En este tercer aniversario de la desaparición física de Laura Poyán, líder original de las Damas de Blanco. Y ya, como todos los días, este martes, esperando este segmento, la entrada de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, muy bien, me ha venido muy bien este descansito.
¿Sí?
Se nota.
Muchas gracias. Como siempre, amigos, traigo para ustedes mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com, una página en la que van a poder encontrar también el contenido de Radio y TV Martí. Y empiezo hoy con una promesa que le hice un colega a Jorge Martínez, Martínez, que está encargado siempre de actualizar nuestra sección deportiva. Y es que hay una encuesta nueva para que ustedes participen. Esta vez es tan sencillo como entrar a martinoticias.com, hacer clic en la sección deportes y participar en esta encuesta. Dice la pregunta: ¿qué equipo ganará la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas? Y esto es para los seguidores, por supuesto, que siempre se las ingenian para estar al tanto de lo que está pasando.
Kansas City, los Reales de Kansas City.
Ah, bueno, las opciones son, esa es una de las opciones, pero les digo las cuatro: Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis, Reales de Kansas City y Orioles de Baltimore.
Él es espíritu de contradicción porque él le gustan los Cardenales de San Luis, pero cambió y ahora es los Reales.
No, ¿pero cómo es eso?
No, yo nunca he sido fanático de los Cardenales. Pero,
¿Te gustaban?
Pero me gustaban, pero recuerdo que espíritu de contradicción que predijo la victoria de San Antonio y predijo la victoria de Seattle en el Super Bowl el año pasado.
Pero además un profeta, un analista. Sigo con otra de las recomendaciones. Aprovecho el tiempo para recomendarles también este trabajo del colega Luis Felipe Rojas, en el que reseña un video del proyecto audiovisual independiente Palenque Visión. Ellos entrevistaron a una joven prostituta cubana y ella da detalles de cómo es su vida, de cómo se inició en la prostitución, de cómo es ese mundo. El reportaje se titula Una mujer en el límite y van a poder encontrar, además del texto que ha reseñado el colega Rojas, también el video con la entrevista a esta joven.
Muchos testimonios de esto he visto en otras oportunidades, desgarrador en la mayoría de los casos, pero ya se han leído mucho, incluso en periódicos extranjeros, han salido mucho de esto, sinceramente, vaya, no diría espeluznante, pero sí desgarrador.
Sí, y siempre atrae mucho la atención de nuestros lectores, se encuentra ya en las más leídas, porque no importa cuántas veces se cuenten este tipo de historias, las personas siempre están sorprendidas, y, o sea, no, los detalles de este tipo de formas de vivir siempre permanecen borrosos para la mayoría de las personas, ¿no? Así que cuando alguien da detalles de cómo esto pasa, cuando alguien recomienda no dedicarse a la prostitución después de haber vivido años y decir que no va a parar porque ese es su modo de mantener a su hijo y que ese es su modo de vivir bien, entonces las palabras son mucho más fuertes. Esa recomendación de no hacerlo es mucho más fuerte.
Importante, Omar, aclarar que un oficio viejo del mundo no es un problema exclusivamente.
El oficio más antiguo del mundo, un flagelo mundial, pero sinceramente, si tú recomiendas no hacer algo y lo continúas haciendo, tus palabras no tienen mucho peso, lo diría yo.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
De toda nuestra página, los dejo con la invitación a entrar y usted descubrir y elegir qué es lo que desea.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana miércoles, de cara ya a la mitad de semana aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias también, como todos los días, para nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, que se pone nervioso cada vez que entra Lisandra, no sé por qué. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuve de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolos mañana, 15 a las 3, como siempre, aquí a la costumbre Cuba al Día. Mantenga la sintonía.